Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Alegría reencontrarnos en A Tu Salud, del tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, desde ya 11 años en la defensa del derecho a la salud a través de la 102.5 de la frecuencia modulada para la región metropolitana y en la señal en vivo de radio .uchile.cl para todo el mundo. Esta cita radial la puedes volver a escuchar o compartir desde el diario electrónico de la radio pública. Como cada jueves, saludamos y agradecemos a la grandiosa Camila González, que aplica todo su talento en la puesta en el aire del programa cada semana. Soy Cecilia Espinosa Cortés y les acompaño desde la conducción de La Tu Salud, saludando, por cierto, a la comunidad triestamental del campus Doctor Eloísa Díaz Insunza, a toda la Universidad de Chile, a todos, todas y todes les auditores y auditoras de A Tu Salud. Queremos también renovar la invitación a los profesionales de las ciencias biomédicas al programa de doctorado en ciencias odontológicas de la Universidad de Chile, que abrió su proceso de postulaciones a la admisión 2023 el lunes 1 de agosto. Será hasta el 28 de octubre donde se extenderán las postulaciones a un programa que está acreditado por la CNA durante 6 años y donde puede encontrar las informaciones amplias en odontología.uchile.cl. Queremos conversar esta mañana sobre ciencia, salud y vida y les damos la bienvenida a Tu Salud. Entre el 2021 y el 2023, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado la década del envejecimiento saludable la principal estrategia para lograr y apoyar acciones para construir una sociedad para todas las edades. Se basa en orientaciones anteriores como la Estrategia Mundial sobre el Envejecimiento y la Salud de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, y consiste en 10 años de colaboración concertada, catalizadora y sostenida, donde las personas mayores son el centro del plan. La iniciativa aúna los esfuerzos de los gobiernos, de la sociedad civil, de los organismos internacionales, los profesionales, el mundo académico, los medios de comunicación y el sector privado para mejorar la vida de las personas mayores, sus familias y sus comunidades. Y una de las dimensiones fundamentales para el bienestar de las personas en general es la alimentación. Y la perspectiva de las personas mayores incrementa los desafíos para los países, las políticas públicas en esta década del envejecimiento saludable. Y esta mañana, de jueves 11 de agosto, nos vamos a referir a toda esta dimensión y estos desafíos para las comunidades. Hemos invitado a un panel experto y que está dedicado y concentrado en este segmento del ciclo vital. Quiero presentarles a la profesora Marianne Lutz Riquelme. Ella es química farmacéutica, magíster en nutrición humana, es profesora titular de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, directora del Departamento de Salud Pública. Sus líneas de trabajo se encuentran concentradas en patrones alimentarios saludables y sostenibles, efecto de los componentes alimentarios en la salud de las personas, mecanismos de acción y su validación científica, alimentación y envejecimiento saludable. Ha dirigido y participado en numerosos proyectos de investigación en el país y en colaboración con otros países. Es vicepresidenta de la Academia de Ciencias Farmacéuticas de Chile e integra los comités científicos de diversas organizaciones y sociedades científicas. Es la coordinadora de la línea temática de alimentos y nutrición en personas mayores del Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable, CIES. Profesora Lutz, buenos días, muy bienvenida a La Tu Salud.
Muy buenos días, Cecilia, muchas gracias por la invitación, es un agrado estar aquí.
Muchísimas gracias. Se nos va a hacer un programa tremendamente interesante. Está también con nosotros la doctora Andrea Correa Ramírez. Ella es cirujana dentista de la Universidad de Chile, candidata a doctora en salud pública por la Universidad de Chile, diplomada en cardiología clínica, instructora de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, donde trabaja en el área de ciencias del comportamiento y en el área de cardiología. También es docente de la Escuela de Odontología de la Universidad del Desarrollo y su investigación se concentra en caries y alimentación. Doctora Correa, muy bien, buenos días y bienvenida a La Tu Salud.
Gracias, buenos días. También un gusto para mí estar con ustedes.
Y completa este panel de expertas, la profesora Bárbara Ángel. Ella es profesora asistente académica de la Unidad de Nutrición Pública del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, el INTA. Es doctorada en nutrición y alimentos. Lleva ya una década dedicada al trabajo en envejecimiento, ¿no? Pertenece al Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable, el CIES, y también a la Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento de nuestra casa de estudios. Profesora Ángel, muy bienvenida a La Tu Salud.
Hola Cecilia, hola a todos y todas, todes, un agrado estar aquí, muchas gracias por la invitación.
¿Y qué les parece que acerquemos el trabajo que llevan ustedes realizando a propósito del Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable, que hay que decir que se ha desarrollado al alero de investigación del Consorcio de Universidades del Estado de Chile y que surge esta mesa temática sobre envejecimiento, ¿no? Se reúnen ahí numerosas instituciones, algo de 16 universidades que están trabajando, además sumadas otras instituciones externas como el Instituto Nacional de Geriatría, el Servicio Nacional del Adulto Mayor y el Instituto Nacional de Geriatría. Son alrededor de 66 académicos entre posgrados, seniors, jóvenes de diversas profesiones, así es que ahí la transdisciplina se realiza en cuerpo y alma. ¿Cómo surge este encuentro en este CIES y cómo aparece y emerge esta línea de alimentos y nutrición en personas mayores?
Bueno, te cuento que nosotros partimos en un pre-CIES, tuvimos una etapa previa, ¿no es cierto?, en que todavía no estábamos constituidos como centro, y sí nos empezamos a reunir a partir de una decisión que tomaron los rectores de las universidades estatales de fijar cuáles eran las prioridades para el país en el área de investigación. Entonces definieron temas relevantes de investigación para el país, como te digo, y dentro de esos temas estuvo, ¿no es cierto?, el de envejecimiento. Entonces, los vicerrectores de investigación que estaban representando a las respectivas universidades se reunieron y empezaron a ver cómo darle forma a esto. Y así en cada una de las instituciones se empezó a buscar, ¿no es cierto?, si existían líneas de investigación, si había investigadores que tuvieran experiencia en el tema, y se fueron llamando a estas personas y empezamos a trabajar en lo que se denominaron mesas temáticas. Entonces nosotros formamos parte de una mesa temática de envejecimiento. Y dentro de esas mesas temáticas, al mismo tiempo hay una diversidad de temas. Imagínate, el envejecimiento, como tú ya lo dijiste, es totalmente transdisciplinario, había muchas, muchas áreas. Y nos subdividimos en cuatro núcleos, le llamamos en ese tiempo. Y por supuesto, no podía faltar el núcleo de la alimentación. Bueno, y ese fue el germen para lo que después se constituyó en el centro, ¿no es cierto? En este CIES. Esto fue tomando forma, nos empezamos a conocer, como decía Bárbara hace unos momentos atrás, fue complejo porque no siempre podíamos hacerlo en forma personal, hay muchos que no nos conocimos nunca en forma personal y solamente en forma virtual, pero previamente y antes de la pandemia alcanzamos a tener algunos encuentros afortunadamente. Incluso sacamos productos, ¿no es cierto?, algunas publicaciones bien interesantes. Y bueno, ya una vez que se terminó ese periodo, ya se terminó el proyecto, se llamaba el proyecto Marco en ese tiempo, ¿no es cierto?, del CUECH, y empezamos a armar este proyecto de formar el centro hasta que se abrió el concurso, que sabíamos nosotros que tarde o temprano eso iba a ocurrir, entonces ya estábamos preparándonos. Y una vez que se abrió el concurso, ¿no es cierto?, nos presentamos y afortunadamente, ¿no es cierto?, ahí estamos, partimos en enero del año, de este año, formalmente. Todo lo que hicimos atrás fue son antecedentes que fuimos juntando, y ahora ya estamos formalmente, ya nos hemos constituido, ya estamos con nuestro reglamento, con nuestro plan de desarrollo, ¿no es cierto?, con la institucionalidad, la gobernanza armada. Estamos subdivididos en líneas temáticas, dentro de las cuales está la nuestra, que es alimentos y nutrición en personas mayores, pero hay otras más. Y también tenemos ejes transdisciplinarios que apuntan a cumplir los objetivos del centro. Tenemos ejes de políticas públicas, en general, todo lo que nosotros hagamos tiene que ir en bien de la comunidad, por lo tanto es muy importante que contribuyamos a que las políticas públicas sean pertinentes.
Tanto CIES como la REDEN parte por esta necesidad país que tenemos en nuestro, aquí y en todo el mundo, que es que ha aumentado la expectativa de vida al nacer, ha aumentado muy rápidamente en nuestro país, lo que le tomó a otros países 100 años, en nuestro país ocurrió en 40, entonces la esperanza de vida nacer es cercana a los 80 años, pero lo que no tenemos, y en comparación a otros países, es calidad de vida de estos años ganados. Entonces es por eso que en las universidades, tanto en la Universidad de Chile y como en el CUECH, en las universidades del Estado, estamos tratando de aunar esfuerzos para ver cómo enfrentamos esta, mantener estos años ganados de la mejor forma posible. Y es por eso que parten estas iniciativas, viendo primero quiénes trabajamos en vejez y envejecimiento desde las distintas áreas. Y hay un concepto que se ha integrado en las universidades, que es la transdisciplina o la interdisciplina, que es enfrentar estos desafíos complejos, porque son complejos, desde una manera de distintas miradas. ¿Qué quiere decir eso? Si yo voy a enfrentar, por ejemplo, mejorar o mantener una nutrición adecuada o saludable en estos años que ganamos, tal vez no voy a solamente enfocarme en los alimentos, me voy a tener que enfocar en las otras necesidades que tiene la persona, salud oral, qué alimentos tengo que favorecer, qué nutrientes tengo que favorecer, cómo soy capaz de mejorar el entorno para que la persona pueda tener una mejor accesibilidad, el punto de vista económico, la educación, y ahí en el fondo es por eso que estas redes de colaboración se han organizado para unir estos académicos en pro de mejorar la calidad de vida de las personas mayores.
Y a propósito de la transdisciplina, incorporado una cirujana dentista para el abordaje de este envejecimiento saludable para los adultos y las personas mayores.
Me parece muy importante lo que estamos conversando, sí, y sobre todo en adultos mayores, creo que una primera cosa importante de la que conversar en cuanto a salud oral es este famoso mito que existe respecto a que los dientes se pierden, ¿no? Nosotros todos hemos escuchado o sabemos que los niños pierden sus dientes de leche cuando son chiquititos y empiezan a salir los dientes definitivos, pero eso no es un proceso fisiológico en los adultos mayores, y ese es como un mito que muchas personas todavía tienen por ahí instalada, y el hecho de perder dientes en la vejez, en la adultez también, es consecuencia de una enfermedad, no es un proceso fisiológico, no es un proceso esperado. Ya, las enfermedades más comunes son caries y enfermedad periodontal, que son las enfermedades a las encías, esos son como los dos grandes grupos, y que tienen como consecuencia pérdida dentaria, pero en ningún caso es algo inevitable, es algo esperado, es algo normal, no.
¿Cómo ustedes, como académicas, dentro de sus trayectorias y de sus experiencias, se plantean ante esta línea de investigación de alimentos y nutrición en personas mayores? Cada una tiene, como ya lo decíamos, algún acercamiento desde sus propias expertise profesional y de desarrollo académico para llegar y como decía Marianne, la profesora Lutz, tributar a esta línea de investigación.
Dentro de estos desafíos que te contaba, de mejorar la calidad de vida de las personas mayores, un punto muy importante es mantener la funcionalidad de las personas mayores. La funcionalidad, la no dependencia, no depender de otro para realizar tus funciones diarias. ¿Y qué es muy importante para mantener la funcionalidad? El sistema óseo, el sistema muscular, por ejemplo. Y tratar de que esto funcione bien lo más tardía posible. Sabemos que el envejecer es algo fisiológico, pero no es un mito, como decía Andrea, asumir que hay cosas que tienen que pasar. Por ejemplo, desde el 2000, en el INTA estamos trabajando, siguiendo desde el año 2000, una corte de personas mayores, que es dinámica, que cada proyecto va aportando nuevos conocimientos de distintos ámbitos, y hemos seguido personas mayores desde esos años. Entonces hemos estudiado, por ejemplo, la sarcopenia, que es una condición fisiológica que uno va perdiendo masa muscular y fuerza muscular. Por lo tanto, vimos que es bien importante el porcentaje de personas mayores que lo padece, cercano al 20% en personas, entre comillas, sanas. Entonces, ahí uno va viendo qué puede tratar de, cómo se puede prevenir, cómo se puede tratar ese tipo de condiciones que, como consecuencia, afectan la funcionalidad de las personas. Y de ahí vamos escalando, empeorando la cosa. Aparece la sarcopenia, aparece la fragilidad, deterioro cognitivo, y ahí vamos sumando. Entonces, ¿cómo prevenir? Y ahí hay un fuerte componente nutricional, así como un componente de actividad física. O sea, mantener una buena alimentación, proteínas, algunos tipos de grasas esenciales, nutrientes, micronutrientes como la vitamina D, la B12, que son claves en estos momentos y que no hay que, en el fondo, bajar sus niveles en esta etapa. Uh-huh. Y es ahí donde uno en estas investigaciones va aportando un granito de arena para tratar de incorporar esto en la política pública, por ejemplo. Y eso habla un poco de la inter y la transdisciplina, de tal vez yo estoy investigando, si que estoy desde, ahí te puedo contar mejor Marianne, desde el punto de vista de los alimentos, tal vez qué alimentos es mejor en esta etapa del curso de vida.
Justamente, como dice Bárbara, una de las condicionantes de la forma como nosotros envejecemos es cómo nos alimentamos. Y eso no es algo que hay que tomar conciencia cuando ya hemos cumplido, no sé, 50 años, ya nos estamos acercando a los 60 y ahí empezar a preocuparnos. No, eso es algo que nosotros construimos desde, prácticamente desde in útero, ¿entiendes? Desde antes de nacer. Pero bueno, como eso se nos escapa un poco de las manos, depende de otras cosas. Digamos que desde que se nace, a través de todo el ciclo de vida, ya con la lactancia materna, tú estás empezando a prevenir cosas que te van a ocurrir o que te podrían ocurrir eventualmente en edades más tardías, ¿ya? Entonces, eso es bien importante, el considerar que el ciclo vital completo repercute en lo que te va a ocurrir más adelante. Y como bien decía Bárbara, por supuesto, cuando nosotros hablamos de alimentación, estamos hablando de qué alimentos vamos a consumir y qué nutrientes nos están aportando, ¿no es cierto? Y hay unos tan importantes como los que ella mencionó, las proteínas y otros. pero los alimentos también contienen otro tipo de componentes que no son nutrientes y que son fundamentales para nuestra salud. Y eso es algo que, digamos, la investigación ha aumentado en forma exponencial, mucho, mucho, hay mucha evidencia disponible de, yo diría, las últimas dos décadas sobre todo, ¿ya? Y la última década, por supuesto, a medida que avanza la ciencia y mejores maneras de detectar, de medir, ¿no es cierto?, componentes en el organismo y qué hacen, en fin. Y estos no nutrientes, que muchas veces se les llama compuestos bioactivos, están prácticamente en todos los alimentos. Por ejemplo, todo lo que es de origen vegetal está lleno y nosotros nos podemos dar cuenta en forma muy simple a través de los colores. Si tú piensas, los colores de los alimentos vegetales no tienen que ver ni con las proteínas, ni con las grasas, ¿no es cierto?, ni con los hidratos de carbono, tienen que ver con estos otros componentes que no son nutrientes, pero que están ahí, por algo están. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Seguramente todos ustedes han escuchado que, no sé, los berries, por ejemplo, las bayas, ¿no es cierto?, son muy ricas en antioxidantes. Claro, eso es así, ¿te fijas? Y esos antioxidantes, si bien es cierto que hay algunos nutrientes que son antioxidantes, como sabemos la vitamina C, la vitamina E, ¿no es cierto?, son buenos antioxidantes, pero de estos de los que estoy hablando yo no son vitaminas, son otro tipo de componentes y que tienen estas acciones tan interesantes, y no solo antioxidantes, ¿no es cierto?, hay antiinflamatorios, hay componentes que te contribuyen a, por ejemplo, mejorar la función de nuestros vasos sanguíneos, etcétera, etcétera. O sea, el listado es muy largo. Dentro de estos componentes que están en los alimentos, como te digo, ojalá mientras más naturales, mejor, ¿ya? O sea, cuando tú destruyes los alimentos, los transformas, usas ingredientes a partir de ellos para procesarlo, ya van perdiendo esas propiedades. Entonces, cuando nosotros nos comemos los alimentos, digamos, en su forma más natural posible, están todos ahí e interactúan. Entonces se combinan estos efectos saludables, tanto de los nutrientes como de estos no nutrientes, que son, por ejemplo, compuestos que se llaman fenólicos o polifenoles, están todos los carotenoides, ¿no es cierto?, los que le dan los colores a las frutas y verduras de color amarillo-naranjo, las verdes, en fin. Y además de otros más, que no los voy a nombrar porque son miles, o sea, aquí no estoy exagerando, son miles de moléculas que al entrar a nuestro organismo ejercen efectos que son beneficiosos para nosotros. Entonces, esa es un área muy bonita de investigación. Y al principio, o sea, desde hace muchos, yo diría siglos, sabemos que es bueno comer, por ejemplo, frutas y verduras, ¿no es cierto? ¿Quién duda que comer frutas y verduras es saludable? Entonces, el por qué se está conociendo cada vez más a medida que aumentaba la investigación en esto. Eso es lo que yo decía hace un momento, es decir, la investigación nos ha permitido saber cuáles son esas moléculas y qué pasa cuando se incorporan a nuestro organismo, a dónde van, qué hacen, ¿cierto? Y esa evidencia es la que nos permite decir cuáles son los tipos o patrones alimentarios, ¿no es cierto?, más saludable o menos saludable. O sea, ya no estamos hablando solamente de su aporte de proteínas, de grasa, etcétera, sino que también la combinación de elementos protectores que están allí y que no necesariamente son nutrientes. Ahora, esto de que algo sea o no sea nutriente es una clasificación, ¿entiendes? No tiene que ver con que hagan o no hagan algo en nuestro organismo. Los nutrientes los llamamos así porque sabemos, no sé exactamente qué cantidad necesitamos, qué nos pasa si dejamos de consumirlo, no sé, si nos falta cierta vitamina vamos a hacer tal enfermedad, y así. En cambio, para estos otros componentes, como te nombraba yo, algunos antioxidantes, antiinflamatorios, etc., no hay una enfermedad clásica que se deba a su falta, y tampoco sabemos exactamente cuánto necesitamos, solo sabemos que tenemos que consumir lo que nos hacen bien, pero no está determinado un límite. Por ejemplo, la fibra. La fibra nos hace bien, claro, hay ahora cifras que se recomiendan, uno se dice, no se toma tantos gramos de fibra, pero la verdad es que en lo fino, Tiene, las fibras es un saco, tiene muchos componentes, muchas moléculas forman parte de la fibra. Entonces no todas se comportan igual y algunas tienen mejores efectos para algo, otras tienen mejores efectos para otra cosa y el patrón alimentario saludable tiene que hacerse cargo de todo aquello. Quiere decir que es algo que como un conjunto nos va a ejercer un efecto saludable. ¿Qué quiere decir que sea saludable? En el fondo, que nos va a mejorar la calidad de vida a medida que vamos envejeciendo, pero también tiene que ver con que lo que está haciendo es reducir el riesgo de que desarrollemos enfermedades, reducir algunos factores de riesgo. Entonces estoy jugando con las condiciones de vida que yo tengo, que asociado con otras condiciones de vida, como por ejemplo la actividad física, ¿no es cierto? El andar menos estresado, en fin, son tantas cosas, tantas cuestiones de tipo cultural, social, etcétera, que mi riesgo va a ser más bajo.
Quiero decirles que ya se nos ha pasado rápidamente el primer bloque, así que vamos a dejar a la doctora Andrea Correa para que abra el segundo bloque, porque en este A Tu Salud vamos a dar continuidad a esta temática y porque nos interesa poner los énfasis y los acentos en esta materia que es tan fascinante para todos y todas como es este envejecimiento saludable. Vamos a ir a la pausa en Radio Universidad de Chile y retornamos la conversación en A Tu Salud.
A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Y cuánto nos complace continuar conversando sobre ciencia, salud y vida en A Tu Salud, como ya lo sabe el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, en esta cita de una hora a la semana, de 11 a 12 todos los jueves, a través de la 102.5 FM en toda la región metropolitana y del diario electrónico radio.uchile.cl, desde cualquier rincón del mundo donde quiera reencontrarse con estas conversaciones. Hemos estado aquí acompañándoles desde el Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable, porque ya lo hemos dicho, lo hemos declarado, nos interesa, no solamente, como decía la profesora Bárbara Ángel, esta expectativa, esta esperanza de vida, sino que acompañarla de calidad de vida en esta particular parte del ciclo vital, las personas mayores, ¿no? Les quiero volver a presentar a quienes nos están acompañando en este panel de conversación de 11 de agosto. Está la profesora Marianne Lutz Riquelme, química farmacéutica, magíster en nutrición humana, profesora titular de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, directora del Departamento de Salud Pública, es la coordinadora de la línea temática de alimentos y nutrición en personas mayores del Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable, CIES. Junto a ella, la profesora Bárbara Ángel, profesora asistente académica de la Unidad de Nutrición Pública del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, el INTA, doctorada en nutrición y alimentos, una década ya dedicada al trabajo en envejecimiento desde la red transdisciplinaria sobre envejecimiento de la Universidad de Chile y también desde el CIES. Y dejé al final a la doctora Andrea Correa Ramírez, cirujana dentista de la Universidad de Chile, candidata a doctora en salud pública por nuestra casa de estudios, diplomada en cardiología clínica, instructora de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y también docente de la Escuela de Odontología de la Universidad del Desarrollo, y su investigación se concentra en caries y alimentación. Y la dejo allí con el micrófono y la palabra.
Dedicado a estudiar el tema de la alimentación y caries. Y en realidad, ¿cómo llego y cómo me he motivado a seguir en este tema? Yo creo que parte cuando me empecé a dar cuenta en algún minuto de mi formación que cuando se trata de abordar la alimentación en salud, se hace mucho desde lo individual, se hace mucho desde la tendencia a responsabilizar a los usuarios, a los pacientes, de su alimentación, ¿ya? Cuida tu alimentación porque eso te sirve a ti, ese es como el primer mensaje, porque eso te hace bien a ti, a tu salud, y el otro es que tú eres el responsable de cómo te alimentas. Y esas dos grandes premisas creo que están, no son del todo falsas, pero también dejan mucho de lado. ¿ya? Sabemos que cuidar la alimentación no nos sirve solo a nosotros, a la persona que está alimentándose, ¿ya? En estos tiempos está como muy en boga el concepto de One Health o una salud, ¿ya? Que tiene que ver con que la salud humana ya está, tiene una interdependencia con la salud animal y con la salud medioambiental también. Entonces sabemos que la forma en que nos alimentamos no solo va a tener impacto en nuestra salud personal, sino que también va a tener impacto en el medio ambiente, ¿no? Si comemos cosas que viajaron miles de kilómetros en el mundo para llegar a nuestra mesa, eso no puede tener el mismo impacto medioambiental que comer algo que viene local, que fue producido de manera local. ¿Ya? Entonces ahí es cuando vemos que hay un impacto medioambiental. También la salud animal, ¿no es cierto? Tiene que ver con nuestra salud también. Tenemos el tema de la zoonosis, que son estas enfermedades que provienen de animales y que son que llegan a nuestra a nosotros como especie, a los humanos, ya que el coronavirus, cierto, sabemos que tiene que ver con esto. También es una prueba de que el cuidar nuestra alimentación no solo nos beneficia a nosotros, sino que beneficia al planeta, ¿no? Entonces esa es una primera cosa que a mí me parece fascinante, que estemos desde la academia mirando más allá de nosotros los seres humanos, ¿no? Que estemos mirando más en la globalidad. Y lo otro es el creer que las personas son las únicas responsables de lo que comen, ¿ya? Y ahí cobra todo el sentido lo que conversaban las profesoras Bárbara y Marían respecto a las políticas públicas, ¿no? Respecto a las políticas públicas que no deben enfocarse solamente en responsabilizar o culpabilizar al individuo de lo que come, ¿ya? Sino que entender que hay una serie de determinantes sociales, de entornos alimentarios que nos van a condicionar y van a condicionar nuestras decisiones de alimentación, ¿ya? Y eso a mí me parece muy bonito que estemos como desde los profesionales de la salud, estemos sacándole ese como estigma de culpa a los pacientes que vemos, y no decirles como, oiga, usted como que más o menos es flojo y no se cocina comida saludable. No es tan simple, ¿cierto?
Es bien interesante lo que plantea la doctora Correa en términos de cómo podemos intersectar, ¿cierto? La alimentación, la nutrición, estos patrones saludables para un envejecimiento de la misma naturaleza con los determinantes sociales de la salud. ¿Qué podríamos aportar desde esa perspectiva y en lo que ustedes están trabajando, ¿no? De mirar el envejecimiento desde la vereda de la alimentación y la nutrición?
La vejez es muy heterogénea en nuestro país. El 80 o diría yo el 90% de las personas, por ejemplo, mayores de 60 se atienden en el sistema público, son FONASA. Muy poquitos son ISAPRE, por el componente económico que tienen las pensiones, por ejemplo, en nuestro país. Y eso va a implicar muchas cosas en distintos aspectos y entre eso destinar recursos para alimentarse mejor. Lo que nos pide, como dice Andrea, lo que se nos pide en esa etapa. Pero como somos heterogéneos, no podemos, y además tenemos un país muy heterogéneo, tenemos, digamos, tres zonas muy marcadas, donde los alimentos son muy distintos. No podemos decirle en una política pública a los chilenos comamos todos igual porque no va a ser factible. Entonces, es ahí donde nosotros estamos tratando, con este nuevo proyecto que contaba Mariana al principio, hacer un diagnóstico preliminar de cómo es el patrón. Porque el patrón no es solamente cómo nos alimentamos, tiene que ver, por ejemplo, qué se cocina, qué productos son los que se marcan en cada zona, quién cocina, porque esto también tiene un enfoque de género, generalmente la responsabilidad se le otorga a la mujer. Y entonces de repente la mujer es la culpable cuando nos exigen, oye, pero usted le dio la comida o le dio, ¿qué le dio? Porque como decía también Marían, esto es, la vejez va a ser un reflejo de nuestra trayectoria de vida, y es por eso que hay que enfocarse todo esto desde antes. Entonces, ahí estamos abordando, por lo menos mi quehacer desde distintos puntos, en esta corte que les contaba yo en principio la hemos seguido, por ejemplo, estamos terminando una tesis donde medimos la vitamina D, que es una vitamina que está un poco de moda ahora con la pandemia. La vitamina D no es causal, más allá de la cosa asociada históricamente al reumatismo, a la osteoporosis, pero tiene muchas funciones no esqueléticas. Y dentro de esas quisimos abordar, por ejemplo, el efecto en el deterioro cognitivo de las personas. Entonces medimos vitamina D y la seguimos en el tiempo, en la función cognitiva, y demostramos, fue publicado hace menos de un mes, un artículo donde vemos que las personas que tenían bajos niveles de vitamina D, muy bajos, medidas a los 6 años tenían mayor incidencia de deterioro cognitivo leve que personas que tenían valores más altos. Entonces, ahí uno va investigando que lo mismo, si yo voy a hacer una política pública en vitamina D, no lo puedo hacer a todo el país por igual, porque en Iquique va a ser muy distinto a lo que vive Punta Arenas. Entonces, todos esos determinantes yo tengo que incorporarlos en este quehacer político y tanto académico. Por lo tanto, es más o menos como nosotros estamos tratando de incorporar estas distintas disciplinas con este objetivo común.
Le quería proponer a la profesora Lutz que siguiéramos la línea de desmitificar lo que planteaba la doctora Correa, ¿no? De esto del comportamiento individual, de la culpa. Hablemos de los patrones alimentarios, ¿cómo se expresan en nuestro país?
Sí, mira, los patrones alimentarios. Primero, ¿qué es un patrón alimentario? Cuando nosotros hablamos de patrón, es algo que está establecido, que se repite, son aquellos alimentos que nosotros vamos consumiendo de forma habitual, ¿ya? No todos los días, pero con bastante frecuencia. O sea, no forma parte de nuestro patrón, por ejemplo, por decir cualquier cosa aquí en Chile, la piña, ¿no es cierto? Que la comemos ocasionalmente y en cantidades pequeñas, o cosas que son más exóticas. Pero sí aquello que nosotros repetimos constantemente en nuestra alimentación. Entonces, ese patrón alimentario, como decía Bárbara, no es parejo, ¿no es cierto? Y tiene mucho que ver con las condiciones de vida que nosotros tenemos, tiene que ver con cuánto acceso tenemos a los alimentos, y el acceso no tiene que ver solamente con que estén o no estén a la venta, ¿no es cierto?, en los barrios, en la feria que nosotros podemos acceder, sino que cuánto dinero tenemos para invertir en comprarlos y consumirlos. Eso por una parte, pero también tiene que ver con muchas otras cosas, con las tradiciones, con cómo nos criamos. Por ejemplo, si a los niños se les cría con un patrón, con muy poca variedad, con muy poca diversidad de alimentos, esos niños simplemente van a crecer, ¿no es cierto?, con una neofobia, es decir, no van a querer probar aquello que no conocen. Y de repente hay niños que hay cosas tan simples como ciertas legumbres que no las conocen porque nunca las consumieron. Ya, y se encuentran con esos alimentos ya cuando son adolescentes, simplemente no quieren saber nada, o sea, ya la apariencia los rechazan. Bueno, hay tantas situaciones, tiene que ver también con los entornos, es decir, hay barrios en los que simplemente no se ofrecen productos de calidad nutricional. ¿No es cierto? Estos mini markets, si tú haces un estudio de qué es lo que se ofrece en los mini markets, son la gran mayoría de los productos son ultraprocesados, altos en calorías, en sodio, en azúcar, pero la verdad es que nutricionalmente son muy pobres. Entonces son tantas las variables, tantos los determinantes, que uno no se puede confundir en ese sentido, no puede culpar, ¿no es cierto?, a las personas, tenemos que hacer mucha educación, pero también tenemos que facilitar el acceso. Eso tiene que ver con la seguridad alimentaria, es un concepto que me parece que no lo hemos mencionado en este rato, pero la seguridad alimentaria es fundamental. Eso quiere decir, es un concepto que quiere decir que todas las personas, en todas las edades, van a tener acceso a alimentos que sean de buena calidad nutricional y que, por supuesto, sean inocuos, es decir, que no vayan a causar algún daño. Y eso es muy difícil de alcanzar, y para eso tenemos que elaborar políticas públicas que permitan el acceso a esa a ese tipo de alimentación. Y además, la seguridad alimentaria se preocupa no solamente de que eso ocurra hoy, sino también mañana. Entonces ahí ya estamos incorporando la sostenibilidad, porque no sacamos nada, por ejemplo, con los sistemas que actualmente tenemos de producción de alimentos en grandes volúmenes, ¿no es cierto? Que son sistemas extractivos en que se destruyen los bosques, ¿no es cierto?, para poner grandes siembras, por ejemplo, de soya, de maíz, etc. Entonces se está perdiendo esa diversidad y además esos mismos productos que se están produciendo en esos volúmenes realmente impresionantes, ¿no es cierto? Se nos escapan las dimensiones porque son enormes y que son negocios increíbles. No todos van al consumo humano, o sea, esos productos también van al consumo animal, etc. Entonces ahí el aspecto de sostenibilidad también se transforma en algo que tenemos que poner en el centro de la discusión, ¿no es cierto? De cómo elaborar estas políticas públicas. ¿Te fijas? Entonces se van combinando cosas. Estamos hablando de seguridad alimentaria, estamos hablando de sistemas alimentarios que van desde cuál es la semilla, cuál es la diversidad de productos. Nosotros estamos, ¿no es cierto?, en una tendencia en que se está perdiendo completamente la costumbre, lo tradicional, lo ancestral. Eso se está perdiendo porque lo que se ofrece en cualquier parte del mundo es prácticamente lo mismo. Y desgraciadamente, productos ultraprocesados o con mucho procesamiento, hay gente que no le gusta esa palabra, pero que son muy procesados, digamos, y que como decía, generalmente ya se perdieron estos componentes que yo mencionaba antes, ¿no es cierto? Aquellos componentes que no ejercen efectos saludables y se perdieron los nutrientes, y por otro lado están aportando una cantidad exagerada de calorías y que tienen mucho gusto. ¿Por qué se les pone tanta sal y tanta azúcar? Porque eso hace que sea muy apetecible. Y además colores brillantes, envases que llaman mucho la atención. O sea, está todo dirigido a un consumo masivo. Por otro lado, bueno, comprar, ¿no es cierto?, y tener que preparar una ensalada que la vas a tener que lavar, picar, etcétera, ya puede ser un poco más complicado, necesitas tiempo. Ahora, hablando de tiempo, hay otro factor que también es importante, y me parece que Bárbara lo mencionó en algún momento, y es el cómo comemos. O sea, si estamos perdiendo la capacidad de comer dándonos cuenta que estamos comiendo, es decir, que ya pasa a ser una rutina, algo que se hace al paso. ¿Cuánta gente come a la rápida, verdad? Cualquier cosa que encuentra por el camino, no se da el tiempo de sentarse. Hay muchas personas, por ejemplo, en el ámbito nuestro, a mí me impresiona todavía con todos los años que tengo, pero todavía me impresiona, que la gente se lleva un tupperware, ¿no es cierto?, con sus cositas, y ahí está en el computador, y entre tecleo y tecleo, una cucharada o un tenedor de bocado y así. Si tú le preguntas en un rato más qué comió, es bastante probable que no se acuerde, no sabe. Entonces, no respetamos el hecho de comer, no nos damos cuenta de que eso es parte tan fundamental de nuestra vida, tanto en el estar ahí, ¿no es cierto?, consciente de lo que se come, cómo se come, darse el tiempo, y tal vez preguntarse un poquito, bueno, mirar ahí, ¿qué es esto? ¿De dónde viene? ¿Quién lo produjo?
Hay una heterogeneidad en nuestro país en términos de clima, en términos de zonas geográficas, no en términos de estacionalidad también, que tiene que ver con el acceso a estos productos, si tenemos o no cerca algún mercado, alguna feria de productos frescos, ¿no? Sin embargo, la investigación, la academia intenta insumar, generar insumos para los tomadores de decisión y la política pública. ¿De qué manera la política pública, considerando este escenario heterogéneo, puede aportar a la equidad que es tan necesaria para que todos, todas y todes tengamos derecho a ese envejecimiento saludable que desde las instituciones de salud internacionales han declarado para esta década?
Bueno, yo creo que una de esas instancias es esta misma, es conversar con los tomadores de decisión, incorporarlo en estas mesas de trabajo, incorporar a las personas mayores, en este caso, a estas mesas de trabajo, opiniones, porque ya estamos en otra cultura, otra generación, donde antes era súper paternalista, tú te decían, usted tiene que hacer esto, y por el otro lado tú entregabas ahí un problema, resuélvamelo, te lo resolvían, pero así. En cambio ahora no, pues tenemos que todos ser parte de esto, y eso no va a ocurrir de un día para otro, eso es verdad. Hay que trabajar en todo ámbito. Nosotros desde la universidad también estamos trabajando, por ejemplo, en la formación de los profesionales. Tenemos cursos de formación, partimos hace 3 años con Andrea Pizarro, que es parte, era parte de odontología. Mis más sinceros cariños para su familia, la perdimos hace poquito. Un curso de formación general sobre envejecimiento saludable y políticas públicas para las distintas carreras, desde todas las miradas posibles, cómo puedo yo aportar a tener una vejez saludable para los que están, los que vienen o para mí mismo. Entonces, ser parte de esto, en el CIES, tanto en REDEN, se invita a participar a SENAMA, al Ministerio de Salud, conversaciones, como te decía, con esas mesas temáticas que puso el Senado, para poder hablar de estos temas y ver soluciones comunes. Tenemos que volver como a la tradición, al comer alimentos de temporada, o favorecer, porque en el fondo nosotros creamos como consumidores la necesidad, pero claramente estos alimentos tienen que estar disponibles para todos y todas.
Sí, yo quisiera complementar respecto al tema de las políticas públicas, que yo creo que algo, una política pública importante que ha aportado en esta dirección es la ley de etiquetado. La ley de etiquetado para que la gente lo ubique, son estos sellos de alto en azúcares, alto en sodio, etcétera, que tienen los alimentos envasados, que a lo mejor no ha servido tanto para que las personas cuando están comprando tomen A o B decisión, pero sí ha servido mucho para que la industria alimentaria cambie la forma en que prepara estos alimentos ultraprocesados, de los que hablaba la profesora Mariana. En el fondo se ha disminuido la cantidad de sal, de azúcar que se le adiciona a estos alimentos, y eso sí ha tenido un impacto en la salud. Y esa es como una política pública, creo yo, más arriba, donde el consumidor, la población general, a lo mejor no ha tenido un rol tan protagónico, pero creo que igual ha tenido un impacto muy fuerte en la salud de las personas. Otras políticas públicas en las que se requiere quizá un poco más de actividad de los usuarios son las garantías explícitas. Por ejemplo, en salud bucal tenemos 3 garantías explícitas, GES, ¿ya? Que son estos paquetes de atención que existen. Para adultos tenemos la urgencia odontológica ambulatoria, tenemos también la salud oral integral para mujeres embarazadas y el GES de salud oral integral del adulto de 60 años. ¿Ya? Y eso también creo que es una política pública que está intencionada a este grupo etario, pero lamentablemente es una política pública que creo yo llega un poco tarde. No es que esté mal que exista, qué bueno que exista una atención odontológica donde se le puede poner prótesis a los adultos mayores, pero no es suficiente llegar cuando el individuo ya perdió sus dientes, ¿no? Hay que hacer política pública desde antes, como la ley de etiquetado, por ejemplo, que puede ser un buen ejemplo.
Los temas de alimentación deberían estar en los currículos desde preescolar, digamos, pero en forma, no sé, continuada. A veces a los chiquititos se les hace unos talleres, unas cosas muy lindas, pero después se va perdiendo eso. Entonces, que eso sea continuado, y también, digamos, hoy en día no se puede desconocer aspectos de cómo se relaciona eso con la salud planetaria, o sea, sí, por mi salud, pero también por la del planeta, ¿te fijas? O sea, integrar conocimiento, y eso en forma transversal. Hay carreras universitarias donde eso no se toca nunca, nada, y eso yo creo que es aberrante. O sea, por lo menos la gente universitaria que está, ¿no es cierto?, tiene un rol de liderazgo en las distintas áreas, no puede ignorar este tipo de cosas.
La profesora Ángel decía algo muy cierto y tenía que ver con la participación. Y ahí yo quería preguntarle precisamente a ella, ya que estamos cerrando prácticamente el programa, ¿cuál es el mensaje, cuál es la invitación a la sociedad civil, a los ciudadanos de a pie, cómo se les identifica, ¿no? ¿Cuánto es importante que estén presentes a la hora de generar este levantamiento de información y también de hacer propuestas para estas políticas públicas?
Mira, tocando el tema de la pandemia, una de las cosas buenas que creo yo, para mucha gente, no para todos, resultó es el convivir en familia. Y el convivir en familia fue alimentarse, sentarse a comer, como dice la Marianne, conversar y en el fondo cocinar. Muchos se dedicaron a hacer panes y cosas, pero hacer cosas, yo creo que eso está súper bien. Está súper bien porque como familia es como tenemos que enfrentar estos desafíos. No lo puede enfrentar el niño solo, la mamá sola, el papá solo. Tiene que ser algo para el grupo. Las familias somos súper diversas, pero es así como creo yo que se pueden... y estar siempre conversando, yo creo que eso es súper importante, porque los niños y las niñas y los universitarios y los que trabajamos tenemos que opinar y buscar soluciones, porque por ejemplo, como decía la Marianne, a los niños siempre tiene como un interés y uno crea como el hábito de lavarse los dientes, el hábito de comer, no llevar, por ejemplo, papas fritas al colegio, cosas así, pero después... se olvida, después viene la universidad y ahí no hay nada, nada, no hay ninguna intervención de ningún tipo, no se les pregunta, tampoco, y después cuando trabajamos menos, pero yo creo que eso es una tarea de todos, cuando se invita a la sociedad civil, a los de a pie, como tú dices, participa, nosotros en la Reden tenemos una instancia anual, que son las escuelas de verano, donde partió siendo mucha academia, mucha docencia, pero hace algunos años se abrió la comunidad y participan y dan su opinión. Yo creo que eso es súper importante.
Bueno, y como decía la profesora Luz, y hacía ahí el énfasis en la educación, este programa quiere contribuir también a aquello, y al diálogo, a sostener este diálogo para que entre todos podamos construir esta sociedad más saludable, más amigable. Quiero agradecer muchísimo a la profesora Bárbara Ángel, a la profesora María Lutz y a la doctora Andrea Correa por habernos acompañado y haber entusiasmado también a los auditores y auditoras de A Tu Salud. Muchísimas gracias a las tres.
Gracias.
Muchas gracias, Cecilia. Me agrado.
Y agradecemos una vez más la confianza de los y las auditoras que nos acompañan en esta trayectoria de este programa para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida. Manténgase en la sintonía de Radio Universidad de Chile y en el A Tu Salud. Nos reencontramos el próximo jueves de 11 a 12. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de Ciencia, Salud y Vida, un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de Ciencia, Salud y Vida.